Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo con todos ustedes un día más en Costa Viva, pero en esta jornada de hoy, en esta jornada del lunes 1 de abril, con un programa muy especial. Ya saben ustedes que venimos haciendo una serie de foros para hablar de esos sectores importantes que tiene nuestra comarca, sectores punteros, económicos, y en esta jornada de hoy nuestro foro es doblemente especial, porque vamos a hablar de esos sectores, pero de muchos sectores, y del papel que tiene la mujer en ellos. Es otro foro de la Costa, especial Mujer en la Empresa, y por extensión, en todos los otros sectores sociales. Empezamos ahora, como siempre, vamos a estar en directo contándoles pues todo lo que aquí se cuece y todo lo que aquí surge. Esto es como una tormenta de ideas. Con todas nuestras invitadas, tenemos la mesa en este momento llena de contertulias, todas son mujeres, para explicar cuál ha sido su experiencia y cómo está la situación, y entre el público, por supuesto, hombres y mujeres. Así que aquí arrancan los foros de la Costa sin más dilación. Eso sí, les recordamos que están organizados por COPE de la Costa con la colaboración de Puerto de Celeiro.
Grupo Puerto de Celeiro, 20 años de gestión, calidad y sostenibilidad. La innovación en el sector pesquero tiene un nombre, Puerto de Celeiro, siempre a la vanguardia.
Pues ahí vamos, directamente a presentar a nuestras invitadas de hoy. Vamos a comenzar por un lado de la mesa. Tenemos con nosotros a Vanessa Rodríguez, ella es gerente de Reef Water Viveiro, que a lo mejor así no nos suena, pero si les decimos que es la granja de corales de Viveiro, seguro que todos caemos. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes,
Robata. Hola, buenos días.
Bien.
Yo soy Vanessa, la gerente de Reef Water. Nuestra empresa ahora mismo está dividida en tres partes. Llevamos una parte que es la cría, la reproducción y cría de coral. Hemos desarrollado, a través de esa línea, hemos desarrollado otra que es una línea de cosmética natural, y otra que es un sistema de acuarios de diseño, en el que permite la vida de estos corales de manera eficiente.
¿Cuándo empezaste con tu trabajo?
Este proyecto se empezó en el año 2013.
2013, perfecto. Luego tenemos a una mujer que se llama Bea Mateos, seguro que muchas personas ya la están asociando al mundo del deporte. Bea, háblanos de ti, o fálanos de ti. Cada una que ir a falar, galego, castellano, que se sienta más a gusto.
Bueno, buenos días. Yo en castellano mejor. Yo soy jugadora del Pescador Rubén Burela, llevo 6 temporadas aquí, soy de Salamanca, y bueno, desde pequeñita empecé a jugar fútbol sala, y poco a poco, bueno, como hobby, y poco a poco, pues...
Profesional.
Hasta llegar aquí, sí.
Y además ganadora de, a ver, déjame, Supercopa de España y campeona de Liga en el 2015-2016, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues las guerreras que hicieron historia y siguen haciendo historia, y mucha que os queda por hacer, efectivamente. Aquí tenemos representación, por lo tanto, del mundo del deporte. Representación del mundo de la hostelería, Noelia Fraga, responsable, gerente del Hotel Nordes, donde estamos hoy haciendo precisamente este programa por cortesía de este hotel. Noelia, cuéntanos cómo llegaste hasta aquí. No hasta la mesa, sino hasta el trabajo de hoy.
Muy bien. Hola, buenos días. Bueno, además de ser a directora do Hotel Nordes, tamén, bueno, son copropietaria do Boas Migas, en Burela. Bueno, un pouco a nivel, máis ben, estuveme de familia, es decir, o tema da hostelería, un pouco arraigo familiar, digamos, herencia familiar. Pero, bueno, sí que me gustaba seguir por este camiño, bueno, aquí estamos.
En la gestión. Arraigo familiar, pero en la gestión.
Sí.
Temos aquí tamén a Lucía Canoura, emprendedora que está comenzando con un novo proxecto, ademais tirando, eu penso que da familia, ¿no?, do que é a tradición, a familia, ademais moi galego, e tamén está aquí como representante do colectivo 8M, o colectivo de mulleres que surdiu despois, eu penso que hai 2 anos xa prácticamente, ¿no?, a raíz desas movilizacións do 8 de marzo para reivindicar o papel da muller, a igualdade necesaria. Fálanos de ti e do teu proxecto.
Bueno, buenos días, eu son veciña de Xove actualmente, a pesar de que teño formación en, bueno, son licenciada en Ciencias Políticas, levo varios anos traballando como consultora especializada en temas de xénero e igualdade, pois xa fai varios anos que, bueno, que tiña en mente a posta en marcha dun proxecto, non, a través da herdanza dunha propiedade familiar na aldea da Rigueira. Pois estou creando o que é un equipamento hosteleiro, neste caso vai ser un hostal de 3 estrelas que se vai chamar Lugar das Marías. Bueno, un pouquiño é o que pretende recuperar pois a memoria e a historia das mulleres galegas a través de 4 ou 5 protagonistas, non? A última habitante desa casa foi a miña avoa, que era María Presenta, entón, bueno, un dos cuartos vai estar dedicado a ela, e ademais pois vou a recuperar pois a memoria de outras mulleres galegas, como Maruxa Mayo, que foi un artista que naceu en Viveiro, Maruxa e Coralia, que son, bueno, dúas mulleres con forte tradición tamén en Santiago, María Casares, non, actriz, e María Miramontes. Digamos que eso vai ser o xerme da casa, e recuperar un pouquiño esa historia, non?
Tamén moi feminista ese xerme,
sí,
claro,
¿no? Efectivamente intento, non, quer decir, esa, a parte da formación, non, e do activismo, pois sí que intento que, bueno, un pouquiño trasladar o que é a igualdade e o feminismo a todos os ámbitos da vida. Entón, bueno, gustaríame que ese proxecto pois servise para iso.
Pois aí temos como emprendedora tamén. E logo temos a dúas representantes de Bumei, a Sandra Casas, psicóloga de Bumei. Eu teño que dicir que Sandra Casas penso que non se perdeu ningún só foro dos que fixemos.
No, estuve en todos.
Estivo facendo un análise de todo o que fixemos aquí. Ela vai dicirnos cal é a súa impresión sobre a representación da muller no mundo empresarial. Ollo, que ten moito que dicir. Fálanos tamén de ti, Sandra.
Bueno, pois son psicóloga, traballo na Asociación Mulleres en Igualdad Burela, e bueno, pois evidentemente o que tratamos é de velar pola igualdade, sobre todo, e pola prevención da violencia de xénero tamén. Bueno, como dixeche, sí, estuve en todos os foros, e bueno, en casi todas as mesas había mulleres. Unha, dúas, tres, pouquiñas, sí, realmente poucas. Sí, está a muller moi incorporada no ámbito laboral, pero quizá non nesa cota alta donde se dirixe, donde se toman decisións. Creo que ese é o paso que nos queda por dar.
A infrarrepresentación da muller nos puestos de dirección, ao fin e cabo. Temos tamén a presidenta de Bumei, a Mari Fraga. Que tal, Mari, como estamos?
Hola, moi ben.
Tamén do teu percorrido.
Moi ben, yo soy Mari Fraga, llevo en la Asociación Mujeres e Igualdad como presidenta desde el 2012. Mi trayectoria se inicia a la vista de la necesidad de seguir incidiendo en la lucha contra la violencia de género. Fue por un tema personal, por conocer a dos mujeres víctimas de violencia de género, en este caso, que estaban pasando por esa situación previamente a la ley de la violencia de género. Decidí que había que hacer algo más en esta sociedad, que hablar en casa estos temas. Había que luchar por la igualdad, había que defender el papel de la mujer, y bueno, me puse mano a ello. Actualmente estamos desarrollando desde Mujeres en Igualdad varios programas de inserción sociolaboral, tanto para mujeres víctimas de violencia de género como para personas en riesgo de exclusión general, social en general. Estos proyectos vienen derivados del problema de acceso al empleo que tienen todas estas personas, en especial las mujeres víctimas. Como esto es una introducción, bueno, solo voy a decir que he estado siguiendo también los foros directamente, unas veces en directo, otras veces desde casa y otras veces mediante lo que me ha transmitido mi compañera. Sí que tenemos mucho que decir en cuanto al acceso de la mujer a los puestos de dirección, porque mediante estos foros y bueno, lo que vemos el día a día, sí que vemos que a las mujeres nos sigue costando muchísimo acceder a ciertos puestos de responsabilidad. Sí, seguimos estando en puestos más relacionados, entre comillas, por la sociedad con el perfil de la mujer, como suele ser en todas las empresas administrativas y demás. Sí que en el sector del emprendimiento femenino se nos encajonan ciertos sectores, como suele ser comercio, como suele ser los supermercados, etcétera, y sí que vamos a trabajar para que eso siga mejorando y que la presencia de la mujer, tal y como ha ido aumentando estos años, siga teniendo más fuerza, como son las empresas del IBEX, que todos sabemos que en los últimos años hemos aumentado la cuota de participación de la mujer, pero bueno, que ahí estamos, tenemos que pelear y ahí estamos en Mujeres Iguales.
Estamos peleando con Bumei, Mujeres en Igualdad, y ahora tenemos unas mujeres emprendedoras también con su negocio que lleva muchos años y muy asentado, y estamos hablando de Katy Chris. Y cuando se dice Katy Chris, todo el mundo ya estamos asociando lo que es, porque yo creo que está clarísimo desde hace muchos años. Está Katia López y Fina Soto, madre e hija, bueno, respectivamente hija y madre. Me gustaría que nos hablarais de cómo nace Katy Chris, de la mano de Fina, cómo se sigue perpetuando de la mano de Katia. ¿Quién quiere comenzar?
Hola, buenos días. Yo soy Katia, soy la segunda generación de Katy Chris. Y bueno, se abrió en 1981 la primera tienda. Y bueno, a lo largo de los años pues se fueron aumentando otras tiendas hasta tener 5. Bueno, es un conjunto que ahora mismo pues ya está como muy asentado, ¿no? Como dices tú. Y bueno, yo me baso en la experiencia que ella tiene y me transmite para poder seguir llevando el negocio. Pero bueno, los inicios los tiene que contar ella.
A ver, Fina.
A ver, los inicios fueron duros, como todo. Yo creo que todos los negocios, para empezar, son difíciles. Lo que pasa es que, bueno, era una época que se trabajaba muchísimo, se sacrificaba uno al máximo. Nosotros, cuando empezamos, sinceramente, creí que no salíamos, porque nos metimos a un negocio bastante fuerte en aquel momento y fue un sacrificio total. Yo creo que ahora ya no se da eso, porque era trabajar horas y horas y horas, y bueno, a Dios gracias, pues fue saliendo, y hoy yo creo que muy orgullosos de lo que hemos hecho.
Pues orgullosos de lo que han hecho, Katy Cris, ya un imperio de la moda con sus 5 tiendas y con un reconocimiento y un prestigio en nuestra comarca, está clarísimo. Reconocimiento el que tiene también Remedios Espantoso, desde Mondoñedo, diseñadora, tiene mucho que decir, varios galardones, premios, no está nada mal, desde un sitio pequeñito se pueden hacer grandes cosas. Remy, cuéntanos cómo fue lo tuyo.
Pues mira, yo empecé a hacer mis pinitos con 16 años. Ahí tenía claro lo que iba a ser mi sueño, ¿no? El mundo de la moda. En el 98 empecé a desarrollar lo que era mi sueño. Y bueno, y hasta hoy. Llevo, pues eso, 20 años ya luchando y ahora llegué a fusionar lo que es mi sueño, que es artesanía con moda.
Pues ahí está, Remedios Espantoso. Y después, la última en presentar, pero no menos importante, María Sanjurjo, directora comercial del Hotel Oval de Naseiro. Háblanos de ti.
Buenos días a todos. Bueno, pues yo nada, comentar que salí de estudiar, hice licenciatura en Humanidades y por casualidad pues llegué a un hotel a trabajar de recepción, pero porque coincidió, pues ahí llevo 19 años en este sector y desde que empecé como recepcionista de noche, trabajando un montón de horas y intentando subir para arriba, pues ahora pues estoy directora comercial, intentando vender pues lo que es el hotel, lo que es mi pueblo, Viveiro. Intentamos salir hacia afuera, al exterior. Hace un mes estuvimos en Berlín. Intentamos pues trabajar y seguir para arriba y yo hacer todo lo posible para que eso sea posible.
Bueno, pues les hemos hecho la primera aproximación. Aquí está la presentación de las personas que están en mesa. Recuerdo a nuestro público que tenemos un micrófono inalámbrico para que en cualquier momento puedan aportar. Y doy las gracias, por supuesto, a todo nuestro público por estar aquí. Tenemos representación del Burela Fútbol Sala Femenino, al mismo tiempo de la empresa Pescado Rubén, que ya está más de una vez con nosotros sentada en mesa. Hoy está aquí también con nosotras apoyándonos, de la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental a Mariña, de la Diputación de Lugo, de la Xunta de Galicia, de distintos partidos políticos y del Observatorio de Mariña por la Igualdad. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Esperamos que de verdad lo que aquí surja sea importante y luego se puedan implementar acciones desde el mundo de la política y de la administración para ayudar a alcanzar esto que se llama igualdad, que todavía no es real y hay mucho que hacer. Y ya que hablamos de igualdad, pues como decíamos que Sandra Casas, para que vaya rompiendo el hielo, ella ha estado en todos los foros, yo le pedí que ella estuviera atenta en todos esos foros en los que ha estado tomando nota de cómo lo hacíamos y nos diga qué es lo que ha visto, porque es cierto que aquí hemos organizado foros del sector pesquero, sector forestal, comercio, turismo, hostelería y bueno, y ahora ha tocado el sector de mujer. ¿Cómo está representada la mujer en estos sectores que hemos analizado? Dínoslo así, sin paliativos, asústanos.
Bueno, sí que, bueno, o que comentaba antes, non? En todos os sectores houve aquí na mesa representación femenina, e bueno, pois, por exemplo, no primeiro, o primeiro foro que houve, o do sector pesqueiro, tiñamos 3 mulleres na mesa, pero sempre vamos a ver, que non sei como explicar. A muller sí está moi representada nese sector, pero non en todo o ámbito. Está moi marcados os postos de traballo realmente onde sí hai moita representación femenina, e despois temos outros, aínda que, bueno, ese día tiñamos unha patrona de altura. pero ela mesma tamén comentaba os problemas que había, non? O tema da conciliación, gran problema, que non tiña que ser femenino, pero bueno, sempre se identifica con que a muller ten un problema de conciliación, cando, bueno, realmente o problema é dos homes e máis das mulleres. O problema que hai para chegar a postos de mando, postos directivos. O mundo laboral abreuse moitísimo as mulleres. Encontramos mulleres traballando en prácticamente todos os sectores. Creo que de todos os sectores que se trataron en foros, o forestal foi no único que non había ninguna muller. E de feito, o papel da muller no sector forestal reducíase, polo que, bueno, comentaron os contertulios, a ser propietarias de montes. Pero realmente, pero no, exactamente, en ningún outro aspecto. Traballamos, hai moitas traballadoras de base, como digo eu, a nivel intermedio, pero falta ese paso para alcanzar esa dirección, ese poder tomar decisións, que aí creo que será cando realmente poidamos falar de que hai unha igualdade.
Por que nos introduzcamos todos en la conversación, a mí me gustaría que me dijerais si estáis todas de acuerdo con que la igualdad real no existe o no. A lo mejor alguien de los que está aquí sentado, tanto entre el público como en la mesa, piensa que sí que hemos alcanzado la igualdad.
No.
A ver, alguien entre el público, igualdad, sí, no. Por el momento no, ¿verdad? Estamos en ello. Bueno, vale. Entonces vamos a ver si puede ser, si aquí entre todos podemos ver cuáles son los problemas. Y bueno, pues con este público que tiene la capacidad de, no sé, potenciar leyes, generar cambios, directrices, etcétera, etcétera, podemos conseguir algo, ¿no? Por ejemplo, pues por contar experiencias personales, ¿vale? ¿Alguna de vosotras ha tenido alguna que otra dificultad para llegar a estos puestos que ostentáis ahora? ¿Alguna traba? ¿Alguien os ha dicho, pero tú no vas a llegar? ¿O de repente han entrado en donde estáis trabajando y han ido buscando a un hombre, buscando al jefe y no se han dirigido a vosotras, por ejemplo? Sí, ¿no? A ver, sí, Noelia,
bueno, ¿no? En concreto, a mí sí que me pasa. Lógicamente, ahora fai casi 10 anos que abrimos o hotel, bueno, xa é distinto. Pero claro, cando abrín foi no 2010, tiña ademais 25 anos, é dicir, moi nova. Claro, a xente chegaba pola porta, o jefe era un pouco... Pero bueno, non o tomas como algo realmente... Ao final non o ves como algo malo, nin temos tan asumido que é un pouco... o normal, é dicir, ve unha rapaza de 25 anos atendendo unha recepción, é claro, dase por feito que é recepcionista, non vai ser nin a xerente nin a directora do hotel, pero bueno, non me supuxo realmente ningún problema, é dicir, simplemente eu vexo como un feito anecdótico, pero bueno, realmente sí que esa imaxe que temos que sí, que pasa, vamos, non ten máis.
Bea, por exemplo, cando tú empezaste a jugar al fútbol, decían, que haces esto de chicos, o eso ya?
Claro, bueno, el fútbol sala, de verdad, ha cambiado muchísimo. Bueno, el deporte femenino ha cambiado muchísimo. Antes, bueno, las chicas no jugaban. Bueno, no jugaban, decían que no jugaban. No se veía casi niñas. Ahora, pues, si tú vas a Vista Alegre o vas a colegios, hay niñas jugando al fútbol sala. Y es verdad que desde pequeñita... igual te veían jugar y te decían, ese es un deporte de chicos, o porque juegas,
o eres un chicazo, ¿no?
Sí, bueno, lo del chicazo todavía, yo creo que todavía
dicen, ¿no?
Todavía está ahí, sí. Si juegas al fútbol ya te seleccionan ahí un poco. Pero bueno, es verdad que ha cambiado bastante, que pues ahora somos profesionales. Es verdad que aún hay muchísimos equipos que no son. Bueno, creo que Pescado Rubén es el único que tiene a todas sus jugadoras como profesionales. Y bueno,
¿está infrarrepresentado el deporte en los medios de comunicación? El deporte femenino, vaya, no el masculino, digamos que el masculino no, pero lo que hacen las mujeres en el deporte apenas, vamos, pasa desapercibido, ¿no?
Sí, es que bueno, ahora empieza a salir un poco más, pero si alguien es campeona del mundo, pues sale 10 segundos, la tele es nada. Cuando es más importante lo que ha comido Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Pero bueno, es lo que decimos, al final llevamos así toda la vida y bueno, lo vamos cambiando, está cambiando muchísimo, pero aún falta mucho.
De hecho, hay una gran empresa muy reconocida del mundo de las bebidas que directamente no patrocina el deporte femenino porque considera que no es de interés. Existe, es una realidad, pero bueno, poco a poco, ¿no? Es lo de siempre, o sea, un hombre le pega una patada a un balón y probablemente pues sea un Cristiano Ronaldo, una mujer le pega una patada a un balón y nada, es una chica al frente de un balón. ¿Más experiencias por ahí, más dificultades en la labor a la hora de poner en marcha en Caticris? Te veo como que no, fino.
No. No, la verdad que no. El problema ha sido económico, solo. En el resto, la verdad es que no. No. Quizá también cuando nosotros empezamos, mi marido trabajaba en una empresa, entonces yo era la cabeza visible, y no. Ahora más, ¿ves? Porque él es un poco el que lleva todos los temas, pues de publicidad, de todo. Y claro, yo también me escudo un poco en él. Vienen a cualquier cosa. No, no, eso lo lleva mi marido. Entonces sí. Pero yo cuando empecé, no. La verdad es que
ahí sentiste que sí, estabais igual.
Con mucho sacrificio, pero bueno, también por eso, porque él trabajaba fuera. Él ni lo dejó. Él trabajaba en Aluminio Español. Y lo dejó a los 5 años, cuando montamos la segunda tienda. Pero, claro, antes no era cabeza visible. Él era trabajador de las dos empresas, porque llegaba a casa y seguía trabajando en nuestra pequeña empresa en aquel momento. Y a los 5 años lo dejó, y entonces ya ahora vamos un poco a partes iguales. Pero yo, por mujer, no. También es un tipo de negocio que yo creo que se adapta bastante a la mujer. Nosotros todos los empleados que tenemos son chicas, nunca tuvimos ningún chico. Tampoco, yo creo que tuvimos 2 solicitudes de chicos, solo 2, en todos los años que llevamos, fíjate.
Ya que estamos hablando del mundo de la moda, me gustaría que nos comentara Remedios Espantoso, porque parece que ser diseñadora está guay, pero ser diseñador es la bomba, y es una impresión mía, ¿eh? Igual que ser una cocinera fantástica es buenísimo, pero si es un hombre el que está a los fogones, es un chef. No estoy muy segura, y puede que esté pecando yo de partidista, ¿eh? Sí, me gustaría que me dijerais vuestra opinión.
Sí, bueno, yo la verdad, yo creo que el mundo de la moda no es el que más discrimina, ¿no? Era lo mismo que Fina. Sí. Yo creo que no es el mundo, precisamente el campo en el que las mujeres estamos más discriminadas. Vamos, es mi opinión personal. Bien. Yo desde luego no he vivido en ningún momento ni discriminación, ni me ha mirado nadie por encima del hombro, ni...
Perfecto, nos encanta ver,
sí,
cosas buenas, ¿eh?
La verdad que
no,
sí,
estamos,
sí,
buscando solo las, sí, malas. Y en el mundo de los hoteles está bastante, pues, introducida la mujer, ¿no?
Sí,
¿y en la gestión arriba?
En la gestión también. También, ¿no? Sí, yo aquí tampoco no veo mucha diferencia entre hombres y mujeres. Generalmente, pues yo creo que vamos los dos al mismo son. Tanto puede ser un hombre como una mujer.
No hay techo de cristal ahí.
No, yo no lo noto. En mi caso no, y en el caso, en el mundo que me muevo de comerciales, como yo, que sea, vamos hombres y mujeres. Incluso a veces creo que vamos más mujeres que hombres.
Bien, bueno, bien, techo de cristal. Ya sabía yo que Lucía quería hablar.
Falo de moitas cuestións. Para empezar, bueno, eu, por exemplo, que estou montando un negocio, vale, onde o electricista é home, o fontaneiro é home, o albañil é home, o arquitecto é home. Fai 2 días, por exemplo, dime o fontaneiro con toda a confianza: Lucía, vouche dicir algo que non che pareza mal. Mira, o teu marido aquí non toma ningunha decisión. Así, o sea, fai 48 horas. Vale, e antes dime outro profesional. Ah, ya le podes decir a tu marido que llame al electricista. Quero dicir, vamos a ver, é un proxecto propio. Vale, onde eu, meu pai dedicouse á construción toda a vida e teño, bueno, certas nocións tamén do que é, bueno, un pouco a distribución de espacios, e teño claro o que quero. Entón, quero dicir, sí que noto que parece como que, ui, non está teu pai ou non está o teu home de cara a tomar unha decisión, ou de cara a utilizar un material, ou a poñer unha luz onde hai que poñer, por exemplo. A verdade é que, non sei, escoito vos a todas demasiado optimistas, non? Eso por unha banda. Por outra, falando dos sectores, o sea, está clarísimo que os sectores produtivos ou a moda e a cociña, cando se profesionalizan, quero dicir, quen son as cabezas visibles son os homes que hoxendía son chefs. O sea, veremos na televisión que os grandes programas de cociña non hai apenas mulleres cociñeiras, ese Larguiñano, los hermanos non sei que tal. De onde beberon eles a tradición da cociña? Seguramente das súas mais ou das súas aboas. Que pasa? Que hoxendía as mulleres siguen traballando nas cociñas, pois, das tascas ou dos bares, e ao mellor vámonos a grandes restaurantes ou a grandes estrellas Michelin, e sempre son, casi sempre son ellos. xéneros, quero dicir, esa é unha realidade. Hai unha fenda de xénero que non é o sea, que non é que o diga eu, o sea, hai unha obxectividade, non? Quero dicir, na moda pois tamén pasa un pouco. Aquí en Galicia temos a Adolfo Domínguez, a Roberto Bellino, son grandes referentes, e hai outras mulleres como Remedios Espantoso que o mellor nunca van poder acadar esa, non, esa zona, porque, bueno, la cuna de la moda gallega tiene nombre de hombre, eso non o podemos discutir. Esa é unha opinión. Vale, e despois por outro lado, quero dicir, por outro lado tamén me gustaría facer fincapé en que a cuestión da igualdade non é unha cuestión de cantidade, é unha cuestión de calidade. A mí non me sirve que a miña xefa sexa unha muller e se comporte como se comporta un home. Eu que espero da miña xefa é que mellore a miña situación como empregada. Non, quero dicir, enchesenos a boca de falar das mulleres xerentes, das directivas. Vale, eu vou ser a xerente dun establecemento e son autónoma desde fai anos, vamos, e son a xefa das persoas que traballan para min. Pero máis que unha cuestión de cantidade, eu o que abogo aquí é que todas sexamos capaces de decidir e de pensar que cando temos un posto de responsabilidade somos capaces de facelo de outra maneira, facelo de outra maneira máis igualitaria, máis sensible cara as compañeiras e as traballadoras que están por debaixo de nós, por exemplo. Eu creo que aí é cando realmente poderemos falar de igualdade.
Entón, queres dicir que estamos copiando patróns, que cando unha muller chama un posto de responsabilidade, claro, actúa como un home?
Pode ser, quero dicir que a cuestión non é a cantidade, senón a calidade. Seguramente nunha empresa onde ao mellor hai moitas mulleres directivas que, bueno, que asumen un rol pois agresivo e máis masculino, non? Ao final casi dá o mismo.
Quizá costou tanto chegar ali que teñen que ser agresivas porque senón pensan que están perdendo posición, sei como dicir, de aquí non me movo.
No, eu tamén o entendo, pero bueno, temos que ter claro que hai que cambiar un pouco tamén a calidade das relacións e a sensibilidade, non? Hacia tamén as traballadoras, porque de nada sirve que eu sexa a superxefa, muller e tal e cual, que os meus compañeros varóns me traten como igual, cando eu trato de forma totalmente discriminatoria a outras mulleres. Entón, bueno, que simplemente para que reflexionedes sobre eso, que ademais de unha cuestión de cantidade, tamén é unha cuestión de calidade.
Remés, queres dicir algo por alusións? Tiramos. Digo, por lo de a importancia...
No, vamos a ver, yo hablo de mi experiencia personal. Supongo que, vamos a ver, en el campo de la moda, claro, evidentemente habrá discriminación. Yo no la he vivido. Yo, mi experiencia personal, te puedo decir que nunca la... No la he vivido.
Es fantástico.
Claro.
Tenemos al menos experiencias personales buenas, sí. Lo cual es muy importante. Una pregunta, ¿pensáis que se está generando una especie de sentimiento, eso que se llama sororidad? que la palabra quizá no la entendemos, pero es de apoyo de unas mujeres a otras desde hace un par de años, desde que todas las mujeres salieron a la calle el 8 de marzo y demostraron que quieren más igualdad. ¿Sentís ese movimiento de complicidad entre mujeres, de intentar ayudarse o no? A ver, estas mujeres de Bumei, por ejemplo.
A ver, evidentemente el que tengamos voz y se nos oiga sí que crea ese movimiento de las mujeres, pero espera, de las mujeres y también de los hombres. No todos los hombres son machistas y también hay mujeres machistas, lo acaba de decir la chica. Y no podemos decir que los hombres no están colaborando también en poner en valor el papel de la mujer. También tenemos que hacer referencia a ellos. En cuanto a los sectores, yo quiero incidir, porque antes hablaban las representantes de Cathy Cris, que no han sentido esa sensación de desigualdad, y yo antes hablaba de los sectores. Es que quizás el sector de la moda, fíjate, del comercio, sí, en sí. Este caso, que es uno de los sectores que la sociedad ve normalizado dentro de lo que nos podemos dedicar las mujeres. A la hora de dirigir otras empresas, por ejemplo, yo hace años, en el año 91 en concreto, monté una empresa de transporte urgente y la monté yo, y yo empleé a mi marido. Y lo que ella comentaba, cada vez que me llegaba alguien por la puerta, me decía, ¿puedo hablar con el jefe? Y yo le decía, mira, perdona, ¿lo tienes delante? No, pero con el señor. Y yo le decía, mira, es que en este caso soy señora. Y me decía, no, pero es que es una cosa muy importante, yo tengo que hablar con un jefe. Y le decía yo, bueno, si quieres te busco uno que se siente a mi lado y hablamos. Bueno, pues como la empresa iba creciendo en aquella época, fíjate, yo ya tengo mis años y lo digo, 48. En aquella época no había tanto movimiento feminista y no tenías a qué agarrarte. Yo siempre fui un poco revolucionaria porque soy la cuarta de cinco hermanos. Entonces me crié entre chicos y entonces yo en mi casa sí que no he notado nunca esa desigualdad, ni en mi entorno, pero sí en la empresa. Pasados los años, 2 o 3 años, yo tuve que poner a mi marido de gerente y yo pasarme al segundo puesto.
Bueno.
Pero
sí, porque no me permitían crecer como empresa a nivel nacional. Pero no os perdáis, porque cuando íbamos a las reuniones de las ejecutivas en Madrid, iba yo. Yo era la que defendía mi empresa. Mi marido iba al lado, como yo realmente llevaba todo el tema en la oscuridad, porque era mujer, yo era la que defendía a la empresa.
¿De qué año me estás hablando?
Del 91.
Es que me parece un poco inaudito que tuvieras,
pues,
que hacer
créetelo.
Eso, no lo sé.
Sí, pues,
aquí las del Observatorio de Amarillo, no, Igualdad y Son Soles quiere sí, hablar. Sí. Ahora te pasamos un micrófono, ¿vale?
Sí, sí, no, del 91, que no había este movimiento feminista tan arraigado. Y era mi marido, que estará oyéndome, porque sabe que hoy estaba aquí, y es mi marido el que tuvo que tomar las riendas de la empresa. Y yo, ante la impotencia que sentía como mujer de no poder desarrollarme profesionalmente, me pasé a otro sector, que fue cuando conocí al doctor Pintado trabajando en el hospital, en sanidad, donde ahí sí se veía el papel de la mujer como ya más normalizado.
Pues sorprendente. Quería aportar algo. Sonsoles López Izquierdo, diputada de tema bienestar social, mujer de la Diputación de Lugo, Falcán.
Hola, buen día a todos. Efectivamente, a todas debería decir, porque estamos en mayoría, ¿no? Que cada vez, por suerte, cada vez se van empezando a ver mesas más compostas por mujeres, y a veces, como en esta ocasión, exclusivamente por mujeres. O fío do que viña diciendo Mari, eu penso que trátase tamén un pouco de eso, e eso ten que ver moitas veces que a experiencia personal que temos, de que antes esta cuestión da igualdade non estaba nas nosas cabezas, todo nos parecía normal, como comentaba tamén a xerente, ¿no? Era normal que preguntaran polo xefe, e agora non, agora hai unha sensibilidade gracias a todo o traballo que se leva facendo. Empezamos a ver cousas que antes non veíamos, non? Eu, por exemplo, fai uns anos podría falar da miña propia experiencia profesional e nunca falaría de machismo, porque me parecía normal. Como moito diría, este señor es idiota, porque tamén me poñían a min motes de inferioridad, non? Agora, claro, identifico que eses comportamentos son uns comportamentos machistas, non? Un comportamento patriarcal total, non, de consideración pobrecita, de non ser capaz. Eu quería comentar tamén o que falábamos. É evidente, porque xa non é unha cuestión de opinión, nin de política, nin de partidos, nin de nada. Hai datos, moitos datos estadísticos, que confirman que precisamente eso, as mulleres non chegamos ás capas superiores, non, de todo o establecemento dende a base productiva ata a capa de dirección. E aí é onde faltamos. Cada vez nos vamos achegando máis. E nos vamos achegando máis gracias a este movimento feminista que vai poñendo que hai que facer unha igualdade real polo ben de todos, non? Eu comentaba Lucía, non se trata de que as mulleres botemos a un lado aos homes para ser igual que eles, sino que a loita ten que ir porque poñamos as características femeninas nesa forma de facer, nesa forma de mandar, nesa forma de emprender, non? E é evidente, porque tamén están as cifras, que, por exemplo, no medio rural as mulleres son as máis emprendedoras, non? Son as que están aí, bueno, pois ou a través de turismo rural, ou a través de procesadoras de leite, ou a través de gandeirías, están montando modelos de negocio que son moi variados, moi diversos, e que ademais esperemos que tamén poñan esa vertente femenina que non podemos rechazar nunca, non? Trátase de ter igualdade para ser diversos, para poder ser mulleres e homes. Non se trata de que todos sexamos iguales no mismo esquema, non? Trátase de a liberdade de ser cada un como señamos, non? E traía, espera, que estaba apuntando outros comentarios. Bueno, nada, que estaba o que sí que se comentou de que en Cati e Cris que comentaban que non había, porque eu penso que era un sector que evidentemente o millor aí se fora un home sí que tería problemas, non, para montar ese negocio. E despois sí que me quería poñer encima da mesa para ver, porque me parece que é un tema moi importante, o rechazo que hai moitas veces a contratación de mulleres polo tema da maternidade, non, do problema de que, claro, que se vaya a ter fillos e non os vai a ter, non, o tema da conciliación, que se están poñendo en marcha distintas vías para tratar de neutralizar, que eu non estou 100% de acordo cos modelos, penso que hai que seguir avanzando moito, pero hai unha reflexión que ademais me comentaba unha compañeira do partido, que falando de feminismo, non? Cando falamos de sectores, por exemplo, como sector do comercio, como sector da limpieza, como sector de servicios, pois típicamente femeninos, a ninguén se lle ocurre pensar que esta limpiadora vai ter un fillo, o sea, nadie plantexa ese problema. Cando contratas limpiadoras, buscas mulleres. Cando contratas cociñeiras ou cuidadoras pos pequenos ou cuidadoras pos homes, buscas mulleres. Non te paras a decir, ui, é que prefiro un home porque está o mellor queda embarazada. O problema está cando o posto de traballo está en competición cun posto típicamente masculino. Aí é onde, ui, espera, que a muller vai ter fillos, non? Entón, realmente, creo que queda claro e queda en evidencia que o tema da maternidade é simplemente unha excusa que utiliza este sistema patriarcal porque nos quere ter o marxen, porque, claro, estamos poñendo en risco o estatus que tuveron os homens hasta ahora, non? Entón, bueno, aí é onde temos que repensar as mulleres e buscar soluciones de tal maneira que poidamos seguir sendo mulleres, poidamos seguir tendo fillos e poidamos desarrollar o noso talento como emprendedoras, como directivas que fan deste mundo un mundo mellor, non?
É que se non se defende a muller como mai ou como nai, non sei como se vai solventar o problema demográfico que ten todo este país e ademais en concreto esta comunidade. Quero dicir, porque lamentablemente polo de agora son as únicas que son capaces de parir, é dicir, aquí, sí. Ou axudamos as familias das nais ou non hai maneira de solventar o problema demográfico ou como moita inmigración, evidentemente, que como se está a solventar. Neste caso, me gustaría falar dese convenio que hai, por exemplo, para las mujeres del Burela Fútbol Sala Femenino, que es un convenio pionero de Pescador Rubén, que os sentís, supongo, que protegidas. Es un convenio especial pionero en España para mujeres y que os protege también, creo, frente a embarazos, por ejemplo, ¿no?
Sí, la verdad que hace, bueno, esta temporada nos sentamos a hablar de ese convenio y es verdad que sale lo de la maternidad. En el sector del deporte quedas embarazada.
Es un horror, claro. Estás quedado fuera.
Estás fuera, no puedes quedarte embarazada, pero bueno, vamos. Y es verdad que el Burela ha hecho un esfuerzo muy grande. Bueno, no es un esfuerzo, en realidad es así.
Una necesidad.
Es una necesidad. Y si realmente alguna chica se quiere quedar embarazada, enseguida está, o sea, tiene un año más de contrato y no hay ninguna pega porque eso pase. Entonces nos sentimos muy protegidas y, vamos, que sería lo normal, pero que solo pasa en el Pescador Rubén. Solo pasa
en Pescador Rubén, porque yo creo que Cesarina Fánego, que está aquí con nosotros, entre el público, no quiere hablar, le estoy haciendo señas, pero dice que no. Ella no quiere hablar, pero yo creo que es como una madre protectora de todas las mujeres que están en el Burela Fútbol Sala Femenino, y su hija Conchi también de Pescados Rubén, que está igualmente aquí, muy feminista. Al fin y al cabo han debido decir, aquí hay que poner toda la carne al asador, ¿no? ¿Queremos decir algo o ya lo digo yo todo? Venga, un micrófono para Conchi, por favor. Bueno, ¿cómo surgió? ¿Cómo se os ocurrió? Convenio femenino especial, mujeres, Burela, fútbol, sala femenina.
Bueno, nosotros es que siempre apoyamos mucho al equipo de las chicas. Mi madre, que de nunca entender nada de fútbol, ni gustarle el fútbol, ahora es la forofa número uno del equipo femenino. O sea, con eso ya... Y yo creo que se enferma alguien del equipo femenino y me enfermo yo y me dice, bueno, espérate que tengo que ir al equipo femenino. es broma. Yo creo que entre las mujeres nos tenemos que apoyar, porque es cierto que vivimos en un mundo de hombres, cada vez menos, hemos avanzado muchísimo. Yo he vivido en mi propia carne lo que se hablaba en algún momento de que ¿dónde está el jefe? Claro, es que el jefe era mi padre. Yo he tenido la gran suerte de que mi jefe es mi padre y es una persona que ha sabido delegar, le daba igual hombre o mujer, el trabajo que yo estaba ejerciendo en aquel momento. Y lo tengo más fácil que otras mujeres que lo han tenido mucho más complicado porque no era la hija de papá. Entonces, yo tengo que reconocer que mi experiencia no es ni igual, ni me puedo comparar a una chica que haya querido ser directora de comercio exterior pasando por un montón de directores o de otros comerciales de la misma empresa, porque es cierto que es muy complicado. También yo lo veo mucho más fácil desde ahora en el ámbito comercial, que es mi ámbito. Pasamos de ser solamente dos mujeres en las misiones comerciales que hacíamos con las cámaras de comercio o las ferias a las que asistíamos. Éramos dos chicas, una de otra empresa que no puedo nombrar, y yo, y luego eran como 25 hombres. Claro, encima éramos dos chicas que teníamos pues 26, 27 años. Éramos como, bueno, vamos a cuidar de estas niñas que no saben ni por dónde anda. Esa sensación de, bueno, pues...
Condescendencia.
Condescendencia. Esa sensación ahora ya no la hay, porque en el equipo comercial de la mayor parte de las empresas, lo que hablaba la chica de Valdenaseiro, hay más mujeres ahora mismo que hombres. En equipos comerciales, que es un sector, sobre todo en el pescado, bueno, en hostelería no sé, pero en pescado hay de toda la vida eran más hombres que mujeres. Y ahora yo voy a las misiones comerciales y a lo mejor somos 15 chicas y 4 chicos. Entonces estamos ganando la batalla poco a poco, sin hacer mucho ruido, es cierto, años atrás, ahora se hace más ruido. Más ruido me refiero a que se nos escucha más, ¿no? O por lo menos nos damos...
Nos empieza a quejar un poco más, ¿no?
Exacto, exacto.
Y además, de todos modos, hay más chicas porque también, en realidad, en el mundo educativo hay más mujeres que además se licencian con mejores notas y que el mundo educativo está dando mucha más mujer, con lo cual quizá en 20 o 30 años tenga que haber mujeres porque sí. Pero no es el camino, ¿no? Que tenga que haber mujeres porque no nos quedan hombres no sería el camino para la evolución de la mujer, ¿no? Me gustaría que también tocáramos el tema de la violencia de género, si os parece. Bueno, es un tema muy sensible, efectivamente yo creo que se ha avanzado bastante, estamos mucho más sensibilizados y quizá nos podáis aportar vosotras desde BUMEI, algunos datos destacados de cómo está la situación en violencia de género, perdón. Y me gustaría que habláramos de cómo se vuelca o no la administración con estos temas, ¿eh? Tanto con la violencia de género como con la igualdad, porque ya que tenemos representantes de la administración, estaría genial si pudieran llevarse alguna idea e implementar alguna acción que fuera buena para todas.
Hombre, que vamos avanzando, está claro, desde la propia creación de la Ley contra la Violencia de Género, la Ley de Protección Integral a las Víctimas. Yo puedo nombrar así a grandes rasgos, pues la buena acogida que ha tenido, por ejemplo, esas viviendas de emergencia para mujeres víctimas de violencia de género. Aquí está María José de...
Me gustaría que María José aprovechara también el micro ahora cuando tú termines, sí, para que nos cuente, porque ella representa la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental Mariña y tienen un proyecto también pionero, yo creo que a nivel de toda España, que es una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia de género pero que tienen una enfermedad mental. Enseguida te pasamos el micro, te dejamos.
Efectivamente, me parece muy bien. Estaba haciendo referencia precisamente a ese proyecto por la importancia y la trascendencialidad que tiene, porque vamos, de verdad que ahí hay que felicitarlos. Tan importante es eso como tener en la propia Mariña Lucense una vivienda de emergencia para víctimas de violencia de género, ya que carecemos de ella, a pesar del gran número de mujeres víctimas de violencia de género que tenemos en la Mariña. Es lamentable, tengo que decir que, además de estar sufriendo esa situación de violencia de género, tengan que verse obligadas a separarse de su entorno, a separarse de su familia, sus hijos, de sus amigos del colegio, que son las víctimas, que son las que están sufriendo violencia de género. ¿Por qué tienen que ser ellos los que se vayan para otros lugares? ¿Por qué en la Mariña Lucense hay tantos recursos importantes que se han cubierto? ¿Y por qué no se cubre a la Mariña Lucense con este recurso? La vivienda más cercana la tenemos en Lugo, pero es que como hay tantísima demanda, esa vivienda también siempre está completamente ocupada, así que nos vemos obligadas a trasladar a esas mujeres a otros puntos incluso de la geografía española, porque lo primero es la protección de las víctimas y los menores. Quiero resaltar que sí que hemos mejorado, que se han implementado planes de protección para mujeres víctimas de violencia de género y sus personas a cargo, que son pioneros, y en esta comunidad autónoma de Galicia contamos con desde la Secretaría General de Igualdad hay una subvención a la que concurren todas las asociaciones todos los años, que es pionera, que es una subvención dirigida a mujeres víctimas de violencia de género para su inserción y reinserción social y laboral, que está subvencionado directamente desde la Xunta de Galicia. Mediante ese programa de la Xunta de Galicia, estas mujeres que han sufrido y están sufriendo esa situación de violencia de género reciben formación, porque no debemos de olvidar que el primer paso de una mujer víctima de violencia de género prolongado en el tiempo es el aislamiento social, por lo tanto, el no acceso a la formación y la educación. Entonces, tenemos que formar a esas mujeres para poder insertarlas laboralmente. Con este programa de la Xunta de Galicia facilita, mediante convenios con empresas, esa reinserción laboral. Si una mujer no tiene una independencia económica, no tiene una libertad. Es primordial. Quiero destacar también desde las administraciones el reconocimiento a los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género como víctimas de violencia de género, porque lo son. Los menores, los niños que han estado viendo situaciones de violencia de género en sus hogares han sufrido, aunque no fuera mediante los malos tratos físicos, han sido psicológicos y por lo tanto también son víctimas de violencia de género. La implicación de la sociedad en los últimos años en la lucha contra la violencia de género también juega un papel muy importante. Tengo que decir y tengo que recalcar que ahí sí que necesitamos incidir muchísimo más.
las administraciones están empezando a concienciarse de este tema, por decirlo de alguna manera, porque si digo que están totalmente concienciadas, que yo puedo decirlo personalmente, lo están, sé que me van a llover críticas, porque van, todo el mundo va a aportar cosas que se podían mejorar, siempre se pueden mejorar cosas. Entonces vamos a decirlo así para que sigan trabajando y evolucionando, pero la sociedad juega un papel muy importante cuando tanto el observatorio, ya que ahora mismo hay aquí una representante como Mujeres e Igualdad, convoca una protesta en repulsa de un caso de violencia de género. Somos cuatro.
¿Pero será porque la gente piensa que eso no sirve para nada? Pregunto.
No, sí, pero todo sirve. Si no te haces oír, si no alzas la voz, si no nos unimos, si la gente no se conciencia de que si una vecina está sufriendo malos tratos, de que si una amiga está sufriendo malos tratos, que es obligación de todos como ciudadanos el denunciar esa situación si es que esas mujeres no lo denuncian, que podemos estar salvando una vida que va sobre nuestras conciencias. ¿Y cómo intentamos concienciar a la población? Con estas campañas, con estas movilizaciones que hacemos en la calle. Entonces yo quiero aprovechar desde aquí para decirle a la población que, por favor, es un problema de todos, que todos podemos tener en casa una situación de violencia de género, o un amigo o un conocido, y que salir de la situación de violencia de género y que las administraciones no se escuchen más de lo que ya no se escuchen, es un problema de todos.
Has dicho una cosa que yo he tomado nota y ahora le paso la palabra a María José Novoa. En La Mariña no tenemos casa de acogida. Entonces, yo insisto, lo digo para que los representantes políticos lo tengan en mente, por favor, si lo pueden apuntar, y a lo mejor se puede trabajar por ello de aquí en un futuro. Y hablamos de una casa de acogida que sí tenemos en La Mariña, y además para mujeres que tienen una enfermedad mental, que es que ya, si encima tienes un problema, yo creo que es doble, ¿no? María José Novoa es la directora técnica de la Unidad Residencial de Cervo. Háblanos de esa casa y de tu proyecto.
Muchas gracias, Juana. Pues bien, nosotros nos encontramos con una triste realidad, que es que 55.000 y pico personas padecen enfermedad mental crónica en lo que es Galicia, en nuestra comunidad autónoma, y no encontramos dispositivos. Es decir, de la gente que está diagnosticada, estamos atendiendo en toda Galicia a un 2% de esa población. Para rematarla, en lo que es violencia de género, nos damos cuenta que la legislación actual solo acepta que las personas que accedan a las viviendas protegidas, a las casas de acogida, no tengan enfermedad mental, con lo cual me parece anticonstitucional. Y así creí nuestro proyecto. Es decir, yo lo tenía en mente porque nosotros trabajamos por mejorar la calidad de vida de las personas que sufren enfermedad mental y nos estamos dando cuenta de esa realidad, con lo cual hemos hecho un proyecto de una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia de género pero con enfermedad mental. Lo hemos llevado a la Xunta y han creído en nosotros y ahora mismo está en funcionamiento. Pero sé que es una pequeñita aportación, sé que es nuestro grano de arena, porque entendemos que en España solo existe nuestra vivienda para trabajar con este colectivo. Y lo que es peor, la legislación no se ha cambiado. La legislación, nosotros para que nos autorizaran la vivienda, tenemos que seguir poniendo no padecer enfermedad mental grave, con lo que eso supone. Tenemos un doctor también en esta sala y todo el mundo que nos dedicamos a lo que es la salud mental, nos damos cuenta que enfermedad mental grave son los trastornos psicóticos, son las enfermedades mentales graves. Es decir, si viene una inspección y mañana tenemos una usuaria en la vivienda protegida que tenga una enfermedad mental grave, vamos a tener un problema. Pero es que en nuestro colectivo tenemos que atender a las personas con enfermedad mental grave, las que no quieren en esas otras casas de acogida que existen en toda España. Es muy triste, pero es una realidad. Nuestro colectivo es el último de los últimos, porque seguimos en nuestra sociedad sigue habiendo estigma hacia la mujer, porque lo estamos viendo en lo que estáis hablando esta mañana, pero imaginaros si además esa mujer tiene enfermedad mental. Nos están llegando casos de mujeres que han pasado por distintos dispositivos de Galicia y han pasado de un lado a otro, de un lado a otro, porque no estaban cumpliendo normas, porque estaban teniendo trastornos de la conducta. Lo que no estaban era ya ni diagnosticadas. Es decir, tienen que llegar a nosotros para que previamente tengamos que hacer un ingreso en agudos y podamos darle ayuda a esas mujeres. Y es muy triste que en este año estemos viviendo estas situaciones. Pero esa es la realidad y os puedo decir datos más importantes. El 85% de la ayuda y del cuidado recae sobre las familias. Y ya os digo, discapacidad por enfermedad mental, 55.124 personas con discapacidad. Imaginaros toda esa gente que está en sus casas sin diagnosticar, sin apoyo, sin ayuda de nadie. Imaginaros. El 25% de la población puede padecer una enfermedad mental a lo largo de su vida. Y si nos damos cuenta, fijaros lo que eso significa.
Pues vaya panorama que nos has dibujado. Y eso no lo sabíamos, ¿eh? Yo creo que no éramos conscientes de esta situación y me parece muy importante conseguir un cambio en la legislación, ¿no? Para que se pueda quitar eso de enfermedad mental grave.
Justamente, justamente. Nosotros nos sentimos muy satisfechos porque empezamos así. O sea, es nuestro pequeñito, que os decía antes, grano de arena para mejorar la sociedad actual, pero sabemos que queda mucho por mejorar, tanto en la sociedad como concretamente en nuestro colectivo. Es evidente.
Bueno, pues poco a poco, ¿cómo se va haciendo todo? Sonsoles, ¿querías aportar algo?
Gracias.
Además de felicitar a María José, con quien colaboramos y que, bueno, merece, algún día habrá que ponerle un pedestal. Quería incidir en eso que estaba comentando, ¿no? De salud mental, simplemente sin salud mental las mujeres con discapacidad, ¿no? Nos también como, colaboramos como entidades, las que colaboramos con ACADAR, Asociación de Mujeres Discapacitadas, que también denuncian esta situación, ¿no? Que as mujeres con discapacidad, que además muchas veces no tienen capacidad de móvil ni para defenderse de personas, o mejor, que son las que les están cuidando, ¿no? Y están recibiendo, pues, agresión sexuales. Entonces eu comparto e ademais súmome á loita de María José de que hai moito que facer a nivel legislativo, non? Para recoller todos estes sectores, e seguro que aparecerá algún máis que nin antes nin nos plantexábamos, non? Nese sentido hai que seguir avanzando. Pero quería, o que quería recalcar era que efectivamente os casos dos que estamos a falar de violencia, de agresión directa contra a muller, chegando ao punto do asesinato, explícanse porque vivimos nunha sociedade que realmente é violenta contra as mulleres, non? Porque hai moitísimas actitudes cotidianas que ahora mismo non as consideramos, podemos non considerarlas como violentas, pero que o son, non? Entonces quería poñer enriba da mesa o tema da prostitución, o tema dos vientres de alquiler, que é algo que hai quen considera que é algo normal, que é algo que se pode regular, cando, polo menos dende o meu punto de vista, son iniciativas que xeneran absoluta violencia contra as mulleres. Partindo desa situación, situación, vivimos nunha sociedade violenta contra as mulleres, que o seu extremo final pois é o asesinato de mulleres e menores en moitos casos, non? Nese sentido hai moito que traballar e dende logo para min hai que partir de ter claro que vivimos nunha sociedade violenta contra as mulleres e hai que moitas cousas que cambiar e polo tanto hai moito, moita humildade, moitos recursos que poñen enriba da mesa.
A mí me gustaría tratar ahora un momentito el papel de los hombres, porque yo creo que, claro, cuando las mujeres empiezan a reivindicar estas situaciones, y yo siento que no sé, y aquí hay hombres que, por favor, si quieren participar, participen, que sienten un poquito como amenazados. Se sienten como, uff, ¿dónde van a ver estas mujeres? Hay que tener mucho cuidado, madre mía, están en pie de guerra, ¿qué les pasa? Hasta que damos un poco de miedo. No sé si es mi impresión. Vuelvo sobre el tema. Esta quizás sea mi impresión. Me gustaría que vosotras aportarais. Y si alguno de los hombres que están aquí representados, que nos lo digan abiertamente, que nos llevamos todos muy bien y nos vamos a entender. No sé si no están comprendiendo bien el movimiento que hay en este momento de las mujeres, si piensan que estamos exagerando. Si se sienten amenazados o cuál es la situación. Yo creo sentir cierta suspicacia por parte de ellos, ¿no? Como que dicen, uff, qué miedo. No estoy segura. ¿Qué opináis vosotras y ustedes, si quieren?
Se vos dades conta, levamos todo o tempo, non, falando das mulleres en situación de violencia que sufren discriminación por estar nesa situación, das mulleres que sufren violencia e teñen algunha discapacidade mental, que sufren doble discriminación, o sea, triple, por ser mulleres, por ser vítimas de violencia e por ser discapacidade, por ter algunha discapacidade. E vimos todas constatando que hai unha fenda rural-urbano que ninguén tampouco nos vivimos no rural, mal que nos pese, a Mariña é unha comarca rural. Non falábamos dos recursos, non, vámonos á área Coruña-Santiago-Vigo e hai moitos máis recursos. Eu aquí gustaríame abogar, xa que hai representantes políticos e políticas, non, de todas as administracións, que é fundamental cando diseñamos políticas públicas para tallar a violencia de xénero, pois ter en conta esa fenda, a fenda rural e a fenda urbana. Cando planificamos, é fundamental. Falamos de violencia de xénero e nunca se nos ocorre falar, estamos falando de recursos habitacionais imprescindibles, falamos de asesoría psicolóxica imprescindible, de asesoramento xurídico, pero nunca falamos de prevención. Trátase de prevención, de previr a violencia. Eu non quero que haxa casas de acollida a tutiplén. Eu o que quero é que non teña que ir eu a esa casa de acollida, porque calquera de nosotras, xa sei que somos directivas, somos empresarias, somos tal, pero podemos ser vítimas de violencia, e que a violencia non é tal, aparecer así no traballo cun moratón. O sea, sufrimos violencia económica, violencia social, o sea, hai múltiples formas. Entón, os homes, cando falamos de prevención, pois é onde realmente temos que pois adquirirlos como aliados. Non, os homes son, hoxendía, pois hai homes que son mestres, vale, hai homes que son psicólogos, hai homes que desenvolven a súa faceta como pais, como, e aí é fundamental. Eu, o meu compañeiro, eu teño un fillo de 4 anos. Que intento? Pois intento explicarlle, ele é home e tamén non quero que sinta a súa masculinidade cuestionada. Que pasa? Hai outra forma de ser home que lle permite pois cuidar do seu fillo, que lle permite pedir unha baixa de paternidade na fábrica e non ser o único do departamento que a pide, ou non ser. Eso é, esa é a forma que teñen os homes de contribuir, porque a violencia de xénero é a última consecuencia do que vimos falando, pois da mala situación na economía, da mala situación das mulleres, non? Cando todas temos unha capacidade pois de decisión económica, seguramente disminúe, aínda que, bueno, sabemos que a violencia de xénero non hai un perfil de muller vítima, por iso calquera dos que estamos nesta mesa poderíamos serlo, e calquera dos que están ali poderían ser un maltratador. Non hai un perfil nin de vítima nin de maltratador. Entón, cando falamos de violencia, hai que ter claro a prevención. É importante destinar recursos para a súa intervención especializada, pero tamén para a prevención a través de campañas e a través de eso, da colaboración dos homes exercendo o seu rol como pais, o seu rol como mestres. Eu quero que o meu fillo medre vendo que o seu pai pois fai as mesmas tarefas na casa que a mai, porque está moi ben que haxe un convenio que diga que cuidemos a maternidade ou o tema del embarazo, pero é que despois de 9 meses ven unha criatura a este mundo. Quero dicir, non me quero tampouco poñer violenta, pero cando nace unha criatura, cando nace na familia, é cando, o problema non é cando estou embarazada, traballando, non, pero o problema é cando realmente ven o fillo a este mundo, e é cando temos que decidir quién lo cuida e quién hace que cosas, non? Entonces, por eso é fundamental, eu abogo a eso, a traballar políticas de prevención donde os homes sexan protagonistas, non, desenvolvendo os seus roles da vida. E tamén abogo porque as políticas de igualdade, tanto a nivel de Xunta, concellos e tal, que tamén teñan en conta esa perspectiva rural, porque en Galicia, bueno, eu por deformación profesional, non quero soltarvos aquí a chapa, pero levo moitos anos traballando pois no diseño e demais, hai moitos centros de información ás mulleres, pero ao final están nas zonas máis urbanas, as técnicas non se desprazan, etc. E unha muller dunha aldea que non ten nin forma de desplazarse, nin hai un medio público, etc., nunca vai recurrir a ese centro especializado a dicir que é víctima de violencia. Entón, sí que teñamos un poquinho máis de sensibilidade cara a esas situacións potenciais que se poden producir no noso contorno. Porque sí, porque no, es que en mi pueblo non hai violencia de género. No, o sea, hai que poñer un pouquiño a veces ser asertivas e ter un pouquiño de sensibilidade, porque non é só que yo aparezca con el ojo morado, ojito, se a mí mi marido non me deja ir nunca pues a unha clase de costura ou a unha clase de informática ou ir pasear polas noites cas veciñas do pueblo, falo de dinámicas lo máis cotidianas, quero dicir, eso é violencia, vale. Incluso tamén é algo que a mí tamén me chama bastante a atención, o tema de las abuelas que están 24 horas del día a disposición de los hijos e de los nietos, no, perdone, o sea, esta señora de 70 anos ten que ter, non ten que estar 24 horas do día cuidando o meu fillo, miña mai, non, ela se criou os seus fillos. Sexamos conscientes de que é moi bonito tener hijos, pero se los tengo que atenderlos, o sea, quero dicir,
son moitas cousas. Detalles nos que non caemos. Cedemos a palabra a Cati un segundito e despois a Coro Piñeiro, que tamén quere hablar.
Sí, nada, isto é al caso, como estaba hablando Lucía de lo de la prevención, yo creo que todas estas campañas que se están haciendo en los colegios, que les dan charlas sobre esto, el trabajo de mujeres en igualdad, que sí está dando sus frutos. Y esto viene al caso de un comentario que me hizo mi hija de 15 años el otro día, que me dejó muy pensativa. Llegó del cole y me dijo, mami, los padres de un compañero mío se separaron, y dice, y es que ella lo tenía que haber dejado hace mucho tiempo porque él es un machista. Y digo, pues sí. y dice, es que mira, nosotros evolucionamos, la gente de mi edad ni se plantea por un momento estar con un tío así, ¿sabes? Entonces yo dije, jova, es que son mucho más independientes, mucho más seguras de sí mismas, estas niñas tienen claro que una persona a su lado sí, no la quieren, no la admiten, y yo creo que todo eso es fruto de todo lo que se les está metiendo, charlando, ¿sabes? Y ellas están como mucho más concienciadas de a quién quieren a su lado y a quién no.
Pues fíjate, yo pensaba que los jóvenes volvían a
nuestro proceso ahora. Evolucionamos diferente. Además me dijo, es que antes, en la época de los abuelos o antes, lo normal era que la mujer estuviera en casa, el hombre salía, se iba al bar, bebía y tal, y llegaba, y la mujer en casita preparándole todo. Pero es que eso es impensable para nuestra generación. Entonces, en el fondo dice, pues,
bien. Coro Piñeiro, que es responsable de Igualdad de la Xunta de Galicia. A ver, sí, contanos.
Quería un poco apoyar, ¿no?, la tesis de Lucía, porque es ahí donde hay que trabajar, ¿no?, en la prevención, en la ruptura de los estereotipos, y es ahí donde hay que trabajar juntos, ¿no?, con modelos masculinos. A lo mejor tampoco, a mí me parece muy bien, ¿no?, es verdad que las niñas ahora dan caña. Sí. Pero bueno, a lo mejor hace que los niños se sientan como que no están de acuerdo, como que eso puede ser algo que hacían los mayores, pero yo no, y sin embargo las niñas dan mucha caña a los chicos, ¿no? O sea, yo me cuestiono hasta qué punto estamos dándole la vuelta o generando una situación indeseada, sobre todo en los jóvenes, con tanto, esa reivindicación activa que por una parte hace falta, pero por la otra produce un efecto indeseado, que es que los chicos se confundan mucho. Es decir, a la mínima ya le están echando en cara al chico de trecho, sobre todo en esas edades preadolescentes donde ellas son mucho más maduras, tanto emocional como intelectualmente, que los chicos. Entonces, bueno, yo ahí sí que lanzaría un... A ver si nos estamos pasando, porque estamos generando un problema serio, y sobre todo, bueno, creo que hay algún psicólogo por aquí... ¿qué está pasando con los modelos no masculinos en el sentido tradicional, sino qué orientación o qué estamos generando de inseguridades, de falta de saber cuál es el sitio de los varones? Entonces,
se está perdiendo un poquito, desdibujando el papel del hombre.
Bueno, está bien que se desdibuje el papel que tenían, pero sí, estamos ayudando a adquirir otro nuevo.
Claro, el no saber dónde se tienen que colocar ahora. Yo, por ejemplo, este pasado mes de marzo, bueno, en cualquier medio de comunicación se habló de mujer, prensa, radio, todo. Y sí, algo que vi este año y otros años no había visto era esos hombres que reivindican la igualdad. Es el nuevo modelo masculino, que creo que tanto para la prevención, incluso para la prevención también, es importante que se visibilice ese perfil de hombre que defiende la igualdad.
Pero está mal, yo creo que está poco definido, quiero decir, que no es un discurso, es qué pautas de comportamiento, dónde están los chicos que defienden la igualdad, qué hacen, cómo se comportan, ¿no? Porque, decir, utilizar todas, que un varón diga porque todas, bien, eso es un discurso, ¿no? Pero en mi día cotidiano, ¿qué contenido tengo para que consideren que soy un varón que pretende favorecer la igualdad, ¿no? Yo simplemente reflexionar. Y eso está en la línea de la prevención. Y quería también aprovechar la reivindicación de Lucía respecto a la necesidad de que haya más centros de información a la mujer, sobre todo en zonas rurales quería reivindicar, porque creo que hay candidatos a la alcaldía por aquí, y sabéis que los centros de información a la mujer son servicios municipales que evidentemente la Xunta de Galicia subvenciona, pero ha de ser a iniciativa del ayuntamiento. Por lo tanto, bueno, aprovecho que me lo has puesto en bandeja para reivindicar algo que sobre todo en la provincia de Lugo sí que echamos de menos también desde la Secretaría y que a veces no sabemos cómo fomentar. Y para no volver a tener que pedir el micrófono,
no hace falta,
en algún momento me gustaría qué opinéis vosotras sobre las discriminaciones positivas, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿tiene sentido, ayuda, favorece el que haya una línea de subvenciones económicas para el emprendimiento femenino y exclusivamente femenino? ¿Os ha aportado algo o no? ¿Habría que cambiarlo? O en el tema de la conciliación, ¿os parece bien que solo se subvencione o se dé un apoyo económico a los varones que solicitan la reducción de jornada para conciliar, o os parece injusto, o os parece que por ahí no estamos fomentando que efectivamente sean posturas masculinas? Bueno,
a ver, le dejamos el micrófono a Sonsoles y luego sí os voy a pedir, que os tenemos un poquito calladas algunas, que nos digáis vuestra opinión. Quiero decir, que consiste en que opinemos todas.
Solo es mi micro comentario. A eses homes ou eses rapaces que non saben como teñen que tratar as mulleres e que se plantexan esa pregunta, solo decirles que as traten exactamente igual que tratarían os homes. O sea, trátase de que respeto, tolerancia, comprensión, somos inteligentes. Entonces, ante a dúbida de cando te queres dirixir a unha muller e de pronto se che salta alerta de a ver se me van a considerar machista, quita esa muller e pon no teu imaginario o teu amigo. Faríaslle ese comentario? Pois se non yo faz, non yo fagas a muller. E se yo faz, podes yo facer.
Sí, se lo haría, pero su amigo non respondería como responde su amiga.
No. Bueno, aí entramos, non vamos a entrar en debate, pero eu penso que si os homes tratan as mulleres e as mulleres tratan os homes como personas, o mal sendo seu xénero, aí non hai agresión posible que se entenda. Bueno, despois estará cada a susceptibilidade personal, pero no ámbito do xénero, si quitamos o xénero en cada situación, poñemos, cambiamos o xénero, aquí estaría ben un home, aquí estaría ben unha muller, se poden estar tanto home como muller, e que está ben, e que a cousa está ben.
Bien, vamos a ir hablando, pues eso, estas mujeres que tenemos un poquito más calladas. Han quedado ahí varias preguntas que ha dejado coro, como si la discriminación positiva en materia de subvenciones a la hora de fomentar una empresa o de montar una empresa, que por aquí tenemos empresarias, ¿os parece importante o no? Y luego también sobre los temas de conciliación. Vanessa, ¿tú cómo lo ves? Que tendremos a Vanessa muy callada hoy.
A ver, una rama de mi empresa es puramente masculina, se trata con muchos hombres. Yo tengo muchísimo apoyo masculino detrás. Nunca me encontré con ningún problema, nunca. Siempre fui bien atendida, salvo una vez con un cliente en Dubái. El trato estaba totalmente cerrado. Claro, vamos a irnos al otro mundo. El trato estaba totalmente cerrado. Se le mandó el contrato para cerrarlo. Cuando vio que la empresa estaba en nombre de una mujer, dijo, no quiero.
Perdiste el contrato.
Perdimos el contrato. Y me decían, no podemos, llevamos tiempo gestionando. No, se deja. Se deja, yo no tengo manera de facturarlo a nombre de un hombre, ni quiero, y lo cedimos. Aquí no tuvimos ningún contrato. La otra parte de la empresa, la otra línea de trabajo, es puramente femenina, es una línea de cosmética natural, hay mucha mujer involucrada, es un sector muy femenino y nunca tuve problemas. De todas formas, vuelvo a repetir, tengo muchísimo apoyo masculino.
¿Y subvenciones pro mujeres empresarias, sí o no?
Sí.
¿Y cuotas? Por cierto, no hemos hablado de cuotas todavía. ¿Cuotas en la empresa, sí o no? Yo creo que las cuotas en la política se han ido imponiendo, es cierto, quizás es más fácil, pero a ver cómo le impones a una empresa privada que decir, no, aquí vas a meter un porcentaje de mujeres. Y luego creo que hay un problema, que a veces se meten mujeres que quizás no sean válidas, ¿eh? Ojo, por cumplir cuotas. No me peguen ustedes.
Igual que hombres.
Claro, pero también puede ocurrir, claro, pero que, ostras, me toca meter una mujer, meto a esta. Y claro, no siempre es positivo. Y estoy echando tierra sobre mi propio tejado, ya lo sé, pero es cierto que el tema de las cuotas tiene sus problemas, no sé, tú cuotas sí, cuotas no.
no te entendí muy bien la pregunta.
Cuotas a la hora de que haya representación de mujer, por ejemplo, un porcentaje de mujeres en esta empresa, porque sí, para
nosotros
ayudar a
somos mujeres. Dos mujeres y dos hombres.
Pero por obligación, por ley, por norma, convenio.
No, por ley, o sea, por obligación debería tener una mujer, pero somos dos porque la línea, una de las líneas que trabajamos es necesita trabajo, es necesita un hombre, necesita conocimientos masculinos. No porque nosotros no lo podamos hacer, sino es montaje de acuarios, mucho peso, temas de electricidad, de mecánico, fontanería, eso nosotros
bueno,
no.
Quizá que no has encontrado una mujer
claro,
que lo haga.
Claro, nosotros no lo hemos encontrado. La otra línea sí la llevamos dos mujeres. Y hasta ahora no nos hemos encontrado ningún problema. Si la subvención nos ayuda a adelantarnos, buscar lanzarte a empezar algo es difícil, más siendo madre conciliadora con dos hijos. Y mis hijos, lo que yo les digo es educación y respeto, tanto hacia un hombre como hacia una mujer. No tenemos que defender géneros, no tenemos que defender personas, tenemos que defender géneros. Los géneros son ampliamente, se deben de respetar.
¿Qué te parece, Bea? Que también te tenemos muy calladito. Lo que está saliendo aquí en general, en la mesa, ¿cómo lo ves tú? Porque además tú eres bastante jovencita también.
Sí, bueno, yo estoy un poco con ella. Creo que hay que respetar a todas las personas, no por ser hombre, por ser mujer. Creo que todos somos iguales. Es verdad que a las mujeres pues nos tienen un escalón por debajo, pero bueno,
creo en que... En tu generación, por ejemplo, que yo creo que estás en los 30 o por ahí, ¿no? ¿Notas que todavía hay desigualdad?
Sí,
quizá bueno, nos tenemos que ir a los 15 de la hija de Katia para que se nos ponga las cosas un poco más equiparadas.
Bueno, yo creo que no es cuestión de edad, yo creo que es cuestión de lo que te enseñen en tu casa. Si en tu casa tu padre hace la cama y no se la hace la mujer, pues ya tenemos mucho ganado. Si en tu casa el marido se va a tomar los vinos y cuando llega tiene la comida hecha, pues hay poco que hacer.
Eso es lo que se llama patriarcado, que yo creo que no hemos sabido explicar todavía. Luego podemos, todavía tenemos tiempo. A ver, Noelia, cuéntanos.
Nada, eu simplemente decir o tema das cuotas a min fastidiaríame bastante, porque somos 18 traballadoras, bueno, 18 traballadoras, iba a decir, en realidad somos 16 mulleres e 2 homes ahora mismo, creo, bueno, 3 homes.
Estás por encima da media.
Entonces, claro, a min fastidiaría porque teria que cambiar bastante o meu plan, pero bueno. Nada, opino un pouco, eu creo que aquí estamos falando de empresarias, de temas de dirección, eu creo que realmente se está traballando moito, se ten que seguir traballando o tema de base, é dicir, realmente o que eu decía ao principio de ves normal que alguén che pregunte polo jefe, eso é o problema, é dicir, tú, unha muller non pode ver normal eso ao final, é dicir, non debería ser normal. Entón esas actitudes é o que hai que cambiar, é o que veixo que é o que está cambiando, é que é o importante, empezando desde esa base, vira todo o demais, entendo eu, vamos.
Estaba vendo a Lucía mover a cabeza cando falaba das cotas e demais, a ver.
No, eu, bueno, en resposta ao que dicía Coro, non, realmente as medidas de acción positiva xurdiron para corregir unha situación de desigualdade, non? Eu son beneficiaria dunha de Plan Emega, por exemplo, non? Sí que creo que son positivas para fomentar que as mulleres realmente accedamos a un emprego, bueno, en condicións, non? Que nos permita en moitos casos, cando somos autónomas, tamén a veces máis capacidade de conciliar e de corresponsabilizarnos a nivel familiar, non? Eso por unha banda, por outra. Por suposto, eu son partidaria das cuotas no que é na política, sobre todo, porque bueno, no ámbito político os representantes e as representantes ao final
son un exemplo, ¿no?
Representannos a todas, non, e a todos. E a veces, sobre todo, fíxome bastante que a veces non é fácil. Unha cousa son as cuotas e outra cousa estar aí, e outra cousa a capacidade tamén que teñen as mulleres que están en política, que queren tamén ser máis, non? Quero dicir, eu a veces pregúntome, ser máis é compatible con ser política de alto nivel? Porque as mulleres que están na política teñen que estar 24, eu polo que veixo que están 24 horas do día expoñéndonos a súa vida e indo daqui pa lá. Entón, bueno, eu tamén quero mulleres que están na política que me representen a min como emprendedora, como muller que son mai, que tamén me permitan pues, ter esas horas coa miña familia, non sempre estar visibilizando todo o ben que estamos facendo. E despois no ámbito privado, eu o que sí que busco é non cuotas, eu o que busco é igualdade de oportunidades. Eu, a hora de seleccionar a un empregado ou a unha empregada, bueno, pois valoralos queremos igualdade, pois vonos a valorar por igual. Que pasa? Seguimos tendo handicap da maternidade. Por que? Porque sempre é unha sobrecarga para as mulleres. A nivel público que ten que haber recursos de 0 a 3, escolas infantis universais, o sea, eu vivo nun municipio de 3.000 habitantes onde a escola infantil municipal, por certo, moi ben, un recurso estupendo, pois casi xa se queda pequena con 40 prazas. Entón, bueno, hai que ir pensando que é fundamental ter recursos que a mí me permitan ser emprendedora, ser empresaria e, bueno, desenvolver a miña vida igual que o meu compañeiro, porque ao final estamos 24 horas traballando as mulleres, porque eu, bueno, meu fillo, pois ao final que acaba durmindo con el, se pola noite berra mamá, e vou yo para a súa cama e interrompo o meu soño. E ao final teño que pasar o día traballando. O que pasa é que isto a veces de ser autónoma, como que non, a mí pásame, como que tú que fas, tú que te dedicas, e tú que te vas pola calle, claro, como non tens un espacio físico ou, bueno, ou algo así e tal, isto de pensar e non sei que, non, eu que quero a igualdade de oportunidades, eu que a minha maternidade non me penalice para poder exercer o meu traballo nunha empresa privada, nunha empresa pública, etc. Entón ten que haber recursos ao redor que permitan que esa criatura pues salga adelante con la ayuda de su padre y de su madre en igualdad de condiciones. Es decir, pero al final, cuando vamos a buscar alguien para trabajar a nuestra empresa, sí que tenemos en cuenta eso. Ah, es que está tal y no sé qué, y las bajas, y claro, es que para un autónomo asumir una baja, siempre estamos con ese discurso. Pues para eso está la administración, para intervir, para, bueno, proponer medidas que fomenten que las mujeres, por ser más, tenemos que seguir igualmente en puestos de dirección.
A ver, vamos a ver qué opinamos por aquí. Ahora terminamos con Momi, pero quiero que hable pues, María y Remedios.
Estoy totalmente de acuerdo con Lucía en el tema de la compatibilidad, porque es muy complicado. Yo tengo dos niñas también y yo tuve una etapa de mi vida que tuve que parar de trabajar porque no podía. No podía, no tenía con quién dejarlas, no, y mi trabajo no lo podía realizar como había que hacerlo, entonces tuve que parar. Y ese es el problema que yo también veo.
¿Y volver a enganchar?
Y volver a enganchar. Es complicado, es muy complicado. Porque al final te ves sola, te ves que no puedes más, que si te vas, yo salía mucho a hacer ferias y claro, estaba semanas fuera de casa. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejárselo a mi familia siempre? Mira, es que esta semana se van para ahí, preparar maletas, etc. Y que no, que llega el momento en que te lo tienes que decidir y ya está. Por eso que ahí sí que había que buscar una solución, pero ya.
Quizás se podría buscar alguna medida para apoyar a la mujer cuando llega a esa tesitura en la que tiene que parar laboralmente
por ese motivo, sí, porque no das compatibilizado.
Reme, ¿cómo lo ves tú? Políticas pro mujer a nivel subvenciones para empresas y demás, como nos preguntaba Coro, medidas para la conciliación.
Para la conciliación, sí. Sí, yo soy madre también de dos niños y a veces es complicado conciliar. La prueba la tengo.
Tenemos aquí público, a Cristina Sonrisa, que se ha venido con nosotros, sí, a hacer radio.
Entonces, sí, es complicado a veces conciliar. Entonces, sí, las ayudas, la verdad que sí, que vienen bien.
Y para reinsertarse otra vez al trabajo cuando has tenido que tener un parón, ¿no?
Por supuesto, sí. Bueno, yo tengo que decir que todas las personas que trabajan conmigo son mujeres. Trabajan conmigo, no para mí, ¿eh? No bien. Me gusta eso de trabajar. Trabajan conmigo.
¿Cómo lo vemos, sí, en Katy Cris?
Bueno, yo creo que a mí me parece que un poquito nos pasamos con los hombres, ¿no? Sí, ¿eh? Porque yo veo una diferencia de, por ejemplo, cuando nosotros empezamos, ahora el hombre no es el mismo, porque yo, por ejemplo, le decía a mi marido, vete al supermercado a comprar, ya no digo una cosa personal de mujer, comida, al supermercado, pero vas tú cuando salgas. Mi marido va al supermercado, mi marido hace la comida, mi marido me compra un frasco de laca si se lo encargo, y yo creo que como mi marido muchos, porque de hecho el otro día me hizo gracia porque paramos a mediodía a comprar en el supermercado y había 2 mujeres y 10 hombres, los conté por gusto, o sea, el hombre va al supermercado, o sea que tampoco lo podemos, evolucionó muchísimo, que no es suficiente. Pues de acuerdo, porque yo, por ejemplo, nosotros tenemos 2 hijas y yo siempre trabajé y mi marido en casa no colaboraba para nada porque aquello estaba mal visto. Y ahora que a lo mejor tengo más posibilidades de ayuda, él colabora en casa. Y ya no es un chico joven, que ya es un señor. Entonces, yo quiero decir que los jóvenes yo creo que ya vienen con otra mentalidad. Pero incluso los más mayores, porque el mío ha cambiado y yo lo veo
no lo veo en otra cosa, pero lo veo en el supermercado, que los hombres van al supermercado sin ningún problema.
Bueno, yo, claro, yo que pienso que ya lo mínimo es que vaya al supermercado.
Yo te pongo el supermercado como ejemplo porque, bueno, a ver, como si vienen a la tienda a buscarle algo a la mujer, que antes no venía el hombre porque estaba mal visto, era lo que nos habían enseñado. Y yo, si te soy sincera, trabajé muchísimas horas y lo veía normal. O sea, él trabajaba, él estaba en su trabajo. Bueno, cuando Katy Cris no, que trabajó como yo o más, porque él trabajaba en una empresa, llegaba a casa, llevaba la contabilidad, iba a llevar la contabilidad a otro sitio, había que hacer de todo para salir, ¿no? Pero antes de esto, pues yo lo veía tan normal. Y yo, por ejemplo, recuerdo a mi suegra, que era una bendita y a lo mejor me veía un poco enfadada y me decía, bueno, mujer, hay que tener paciencia. Y yo le decía, pero mire, Delfinillo, con usted ya no queda. O sea, que ya no queda eso. Pero te quiero decir que, a mi juicio, el hombre cambió mucho. Que no es suficiente, totalmente de acuerdo, pero que cambió desde mi punto de vista, ¿eh? A ver, yo hablo de lo que veo.
¿Cómo lo verás?
No hay nadie de acuerdo.
Katy Cris. Hombre, la segunda generación de Katy Cris, ¿cómo lo ven?
Bueno, yo creo que ya me tocó vivir una época bastante más relajada en ese sentido. O sea, los chicos de ahora yo creo que no tienen ningún problema ni en cocinar, ni en hacer la cama, ni en pasar la aspiradora, ni... O sea, yo... A ver, si es cierto lo que decía ella, que posiblemente nos estemos pasando dándole la vuelta a la tortilla. Ni tanto ni tampoco. O sea, creo que se están adaptando bastante bien. Los que están bien, ¿eh? Quiero decir, los que no son normales y no son maltratadores ni cosas de estas.
Claro.
Son tíos que ayudan, que se mojan, que quiero decir que yo creo, yo ya no noté esa diferencia en mi generación, bueno, y mi hija supongo.
Yo sí,
ya...
yo sí la noté. Yo recuerdo siempre una frase muy simpática de mi marido, un domingo que yo estaba haciendo la limpieza y tal, y me dice así como, en plan cariñoso, ¿quieres que te pase la aspiradora? Y le digo, no, que yo ya me duché por la mañana. A mí, pasármela, la pasarás en casa. Por eso te digo que eso, ahora, vamos, yo veo que creo que se da menos. Hombre, habrá de todo, pero yo creo que el hombre cambió mucho, ¿eh? Yo creo que sí.
Menos mal, vamos en ello. Nos quedan 10 minutos. Bumey, por favor, no hemos hablado de esas políticas necesarias, sí o no, ayuda para la reinserción de la mujer después de un parón, ayudas, conciliación, cuotas, sí, no, ¿cómo?
Yo primero quería decir una cosa.
Venga, dale.
El tema de la prevención de la igualdad y, por supuesto, la violencia de género es una cuestión fundamental de educación desde la infancia en los hogares, pero también de reeducación. Y hablo de reeducación por lo que
por mi caso,
ahora,
por ejemplo, claro.
A los padres que vienen con esa educación recibida de las tareas domésticas y los niños son funciones de la mujer y tú dedícate a trabajar y llevar el dinero a casa, pues también hay que saber reeducarlos. Entonces, tenemos que trabajar también ese aspecto, educar a los niños en igualdad para que vean normalizado el día de mañana que papá pase el aspirador, claro, y mamá se vaya a tomar los vinos, viceversa, que intercambien roles. Es muy importante, pero también la reeducación de esas personas que se han educado en otras generaciones y que tenían estos roles machistas, entre comillas, y nosotras también feministas, porque éramos las primeras que nos esforzábamos en hacerles bien la comida y ponerles el plato en la mesa y no cuestionábamos siquiera que nos tuvieran que educar. Entonces también es una función nuestra el saber reeducarlos.
A mí me parece un rollo que yo tenga que reeducar a un hombre, ¿eh?
No, pero se reeducan solo.
Personalmente,
pero es muy fácil. Es muy fácil. Tú llegas a casa y dejas Claro. Es que a veces las culpables somos nosotras. Yo digo somos, aunque puedo hablar en pasado, porque yo puedo decir que he reeducado y me he esforzado en ello. Somos nosotras las que llegamos a casa y damos por hecho que todas esas tareas las tenemos que asumir nosotras, y que si nuestros hijos se ponen enfermos y trabajamos, somos nosotras las que tenemos que pedir el día a los jefes y no ellos. ¿Por qué? Los hijos son de todos. Entonces, estamos pidiéndole a la Xunta de Galicia más medidas de conciliación y a las administraciones en general, que faciliten, pues eso, cuando los permisos de paternidad, los permisos de maternidad, pero realmente y sinceramente, nosotros somos las primeras que decimos, vamos a poner un ejemplo para que nos entendamos, si hay en total 6 meses, yo me pillo 4 y tú te pillas 2, porque... seguimos asumiendo ese papel.
Porque el instinto maternal no nos lo quitan de ninguna manera.
Pero también tienen que sacar el paternal.
Pero sí, sí, pero es distinto. La mujer, cuando tiene un hijo, es como una leona que acaba de tener un cachorro.
Sí.
Es, le sale un instinto, sí, de esto lo cuido yo, que tú no sabes.
Sí, claro, claro. Ahí está la reeducación. Exactamente. Nosotras mismas, a veces, somos las que discriminamos al hombre y no le permitimos que acceda a ese rol que nosotras queremos de igualdad. Con sentimientos como el que decimos que tenemos, ¿qué pensamos? ¿Que ellos no lo pueden tener? Damos por hecho que nosotras tenemos un instinto superior hacia los hijos que los hombres. Y a lo mejor no es cierto. A lo mejor ellos es que ya se ven en ese rol de que no les vamos a dejar y que se da por hecho que es la madre la que tiene ese instinto.
Ahí tenía que hablar un médico, ¿vale?
Claro, claro. Entonces, vamos a darles esa oportunidad.
Por favor, el micrófono, que tenemos aquí a un médico y además candidato, y es Paco Pintado, que es, bueno, pues médico del Hospital La Costa. No te oímos, levántate ahí. A ver ahora. No, a ver, que viene nuestro técnico.
Ahora me oyes,
sí.
Antes de nada, pues nada, gracias por venir. Y os decía antes que venía a aprender, y la verdad es que me habéis dado un máster en igualdad que estoy alucinado. Comparto todo, absolutamente todo lo que habéis dicho, y estoy de verdad de acuerdo con todo. Yo quería decir una cosa, habéis dicho antes, que si nos sentíamos agredidos los hombres por vuestras políticas de igualdad, yo absolutamente no. Yo creo que nadie que sea normal se puede sentir agredido, al revés. Cualquier persona que sea un hombre, que sea honesto, que se vista por los pies, tiene que estar de acuerdo en todo lo que decís. Entonces, yo, desde mi punto de vista, en absoluto, apoyo en todo. Y también decir una cosa, en mi ámbito de trabajo, que es la sanidad pública, sinceramente yo veo igualdad. Os lo digo con toda sinceridad, lo decía antes Mari, yo creo que hombres y mujeres en sanidad pública tenemos la misma capacidad de trabajo, de oportunidades laborales, tenemos igualdad de sueldos. Entonces yo os debo conocer en mi ámbito. Lo que sí veo a veces, lo veía antes y ahora está desapareciendo, es un poco diferente el trato a los hombres y a las mujeres. Yo ya no pasa, pero yo cuando vine aquí, a veces compañeras médicas les decían, oye, niña, ¿cuándo viene el jefe o cuándo viene el hombre? Afortunadamente eso ya no pasa, o por lo menos pasa menos. Eso creo que es un tema más de educación, de formación, y pienso que afortunadamente va desapareciendo. Nada más, deciros que gracias,
instinto, porque un hombre tenía que hablar. Explícanos si hay algo más ahí en el instinto, ya cuestión médica, vaya.
¿Cómo?
El instinto maternal, este, ¿lo pueden tener igual los hombres?
Hombre, yo creo que eso es cuestión fisiológica de hormonas. Es más las hormonas femeninas, pero creo que cualquier persona que es padre, yo por lo menos lo tengo. Instinto paternal, y por supuesto creo que lo tengo. Y es lo normal, pienso que tiene que tener todo el mundo,
Bueno, finalizando, vamos a ver. Nos quedan 5 minutos por si alguien del público quiere hablar. Yo he ido tomando notas, sobre todo, me ha parecido muy importante lo de que en la Mariña necesitamos una casa de acogida. Me parece muy importante que tomen nota pues esas personas que tienen posibilidades de llevar esto a determinadas instancias para que se convierta en una realidad. Luego, lo de las ayudas para la mujer a la hora en que tenga que tener un parón en su actividad profesional y pueda volver a retomarla, ¿no? Igual que las ayudas a la conciliación. Ya sabemos lo de reeducar a los hombres. Sí, coro.
Existe una línea si eres emprendedora
autónoma.
Para la reincorporación.
No,
ayudas públicas.
Pero sí,
bien, pues tenemos ahí ayudas públicas. Luego el tema de la importancia de diferenciar entre lo que es rural y lo que es urbano a la hora de establecer esas políticas para salvar o prevenir conductas que pudieran derivar en violencia. Igualdad, educación, efectivamente, más centros de información a la mujer, me parece que hemos pedido aquí, sobre todo para esas zonas rurales, que es la manera. Y también el cambio de legislación, importante, en cuanto a la enfermedad mental, para que se puedan tener esas casas de acogida dentro de la legalidad para mujeres que tengan una enfermedad mental que no sea, o sea, que sea grave o que no sea grave, ¿no? Porque ahí dependía. Son algunas de las cositas que he tomado así. Luego, en cuanto a sectores, me da la impresión de que en el medio rural hay más emprendedoras, hay menos en el forestal en cuanto a emprendedoras y propietarias, porque, bueno, pues tienen sus terrenos, o igual hasta los han heredado. Y luego, en el tema de la pesca, sí que es cierto que, por ejemplo, fue nuestro primer foro y ahí teníamos mujeres que pues estaban en un papel importante en el mundo de la pesca, pero luego quizá sí que en puestos directivos en lo que son las sociedades de armadores no he encontrado, por ejemplo, ¿eh? Sí que teníamos a Conchi de Pescados Rubén, vuelvo sobre ella, porque la verdad es que repetí un par de foros con nosotros, porque bueno, estábamos buscando directivas, ¿eh? Entonces, en puestos directivos en empresas de armadores no, sí que hay rederas, sí que hay patronas de barco, incluso más de bajura, quizá patrón de altura, patrona de altura no haya tanto, porque conocimos a esta chica, Arancha se llamaba, que bueno, se llama, de hecho, que está en las Malvinas, por cierto, que está trabajando en un arrastrero, está encantada. Que justo la llame para invitarla también, ¿eh? Y entonces, quizá en el mundo de la moda y de la mujer también está visto, en el mundo del comercio, pero seguimos con el techo de cristal, la brecha salarial y las dificultades de conciliación. Y estoy resumiendo muchísimo porque, claro, es que no puedo resumirlo todo mucho más. ¿Hay algo que me esté escapando y que alguien sea capaz de decírmelo en 2 minutos? Sandra, empezamos contigo, terminamos contigo. Venga, te ha tocado.
Bueno, creo que has, bueno, un resumen muy, muy completito. Yo a mí me gustaría insistir eso, en que los hombres están, yo creo que por fin se están concienciando mucho más, que hemos logrado dar muchos pasos adelante, que evidentemente falta todavía muchísimo por conseguir, pero que bueno, que vamos en el buen camino. Hay que seguir trabajando en prevención, hay que seguir educando y formando, pero debemos de estar satisfechas de los logros que se fueron consiguiendo. A mí me gustaría que la gente se fuera con una buena sensación.
Bien. Y que no nos vean como una amenaza, que somos iguales y aliadas. Los foros de la costa, organizados por COPE de la Costa con la colaboración de Puerto de Celeiro.
Grupo Puerto de Celeiro, 20 años de gestión, calidad y sostenibilidad. La innovación en el sector pesquero tiene un nombre, Puerto de Celeiro, siempre a la vanguardia.
Hasta aquí ha llegado nuestro foro de la costa especial Mujer. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos hemos alargado un poquito hasta las 2:20. El tema bien merecía la pena. Gracias a nuestras contertulias, gracias a nuestros invitados e invitadas y muy amables a todos por estar ahí. Nos vemos en el siguiente foro de la costa. No se lo pierdan. Buenas tardes.